Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su programa 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta su emisora favorita, Radio Martí. Desde Miami les informa Pepe Lacayo. Damas y caballeros, este servidor y el productor Héctor El Cepillo Carrillo, así como el resto del equipo, les hemos preparado un programa especial donde les vamos a resumir algunos de los momentos mágicos en la historia de nuestro pasatiempo nacional, el béisbol de las Grandes Ligas, así como una entrevista que le realizamos al ex pelotero boricua Víctor Agosto. ¿Qué les parece si comenzamos con la primera sección del día? Héctor Carrillo, por favor, la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas. Damas y caballeros, resumen completo de la temporada regular 1971 hasta el séptimo juego de la Serie Mundial, donde Roberto Clemente le conectó un jonrón al pitcher cubano de los Orioles de Baltimore, Mike Cuellar. Bueno, hoy les vamos a resumir la temporada completa 1971 en el béisbol de las Grandes Ligas. Los Orioles de Baltimore por tercer año seguido consecutivo fueron a los playoffs y también los Atléticos de Oakland los campeones en la Liga Americana Oeste.
Oye, el 75 el Guajiro estaba ahí, ¿ok?
Sí, correcto. Los Piratas de Pittsburgh ganaron la Liga Nacional Este y los Gigantes de San Francisco la Oeste. Los playoffs, Baltimore despachó fácilmente a los Atléticos de Oakland 3-0. A los Piratas les costó un poquito más. Eliminaron 3-1 a los Gigantes de San Francisco. Por supuesto que por ahí estuvo Roberto Clemente. El primer partido lo ganó San Francisco 5-4. Gaylord Perry había sido el ganador. Steve Blass, el perdedor. Tito Fuentes impulsó una carrera muy importante, Willie McCovey, otra para los Gigantes, pero luego los Piratas se recuperaron, aplastaron 9-4 a los Gigantes, en un partido donde Bob Robertson conectó 3 jonrones, para que ustedes vean, y luego los Piratas ganaron los últimos 2 juegos en casa, de que 2-1, derrotando a San Francisco, y 9-5, en ese partido Richie Hebner la botó, Al Oliver también. El Guajiro Peña conoce a todos estos peloteros. Muy bien. Vamos ahora a decirles de los trofeos individuales del año 1971. Y ahí yo acojo con beneplácito cualquier descarga que pueda meter Guajiro Peña y Champi sobre los peloteros que voy a mencionar. El jugador más valioso de la Liga Americana, Vida Blue, de los Atléticos de Oakland. El de la Liga Nacional fue Joe Torre, de los Cardenales de San Luis. El premio Cy Young, Vida Blue, de los Atléticos. Ferguson Jenkins fue el premio Cy Young del viejo circuito. Novato del año, Chris Chambliss, pero con los Indios de Cleveland. Y Earl Williams con los Bravos de Atlanta. La Serie Mundial, como todo el mundo sabe, los Piratas de Pittsburgh vinieron de atrás, perdieron los 2 primeros partidos, pero ganaron la Serie Mundial contra los Orioles de Baltimore 4-3. Y el pitcher que perdió el 7º juego de esa Serie Mundial oficialmente...
Miguel Cuellar.
Correcto, correcto. Así es. Caballeros, ¿qué le parece?
El Vida Blue ese año pues gana el Cy Young y ese año él debutó. Fue su primer año completo en la Grandes Ligas, un año espectacular, primer afroamericano que ganaba 20 juegos desde Bob Gibson, y ya eran contados porque era Bob Gibson, él y creo que Don Newcombe y otro más, los 4 primeros, pero Vida Blue se mencionó, porque fue un hombre que ganó 7 juegos en la Grandes Ligas.
Pero perdona, observación, Chambi. Él no solamente ganó el premio Cy Young, él fue el jugador más valioso.
Correcto.
Sí, señor. Por cierto, se hizo súper popular. Ese individuo era una estrella en el sentido mediático aquí. Todo el mundo tenía la Ida Blue. Y el presidente del equipo, no me acuerdo, del equipo de los Atléticos en ese momento.
Charlie Finley.
No, era de Finley en ese momento. Bueno, lo llamó y le dijo que por qué no se cambiaba el nombre, que le pagaban todas las cosas, cambiase el Vida ese, porque lo que es Vida, se llama Vida, pero es Vida Blue, por True. Sería True Blue, como es un azul. Y él dijo, sí, cómo no, Mr. Finley, yo me lo cambio, una vez que usted se cambie por el Charlie Finley Blue, ¿ok? Bueno, pues True Charlie Finley. Entonces, que me voy a cambiar yo. Muy bien.
Vamos a enfocarnos en 1971, porque Mike Cuellar, un socio personal del Guajiro Peña, tuvo una postemporada un poquito muy rara. En el campeonato de la Liga Americana le fue muy bien, lanzó y ganó contra Catfish Hunter cuando Baltimore derrotó a los Atléticos de Oakland, pero luego en la Serie Mundial, como que los Piratas de Pittsburgh le cogieron la medida, porque en sus únicas 2 aperturas, los Piratas le cayeron a palos y perdió los 2 partidos de la Serie Mundial 1971.
Pero yo en eso no estoy de acuerdo, porque el juego sé que él pierde, si no me equivoco, lo pierde 2-1. O sea,
correcto.
Lanzó un juegazo. Lo que pasa es que el equipo de Baltimore en ese no batió. O sea, Baltimore después le batió los 2 primeros juegos. Los bates se apagaron completamente.
Sí, se enfriaron completamente.
Pero tuvo otra apertura en el tercer juego.
Sí, correcto, muy mala.
Baltimore perdió y también Mike Cuellar fue el pitcher perdedor en ese partido.
Correcto.
Y no salió del quinto inning. No salió del quinto inning.
La del último año, no. Recordemos que ese es el año donde los 4 ganan 20 juegos.
Correcto.
Y no, ¿cómo se llama? No pudieron ganar. Es más, esa Serie Mundial, otra de las cosas que es lo grande de la pelota, vemos que el equipo de Baltimore es el mejor equipo defensivo de toda la pelota. Y sin embargo, hizo 9 o 10 errores en la Serie Mundial, algo que no se había visto nunca. Y lo hicieron. O sea que el equipo completamente se cayó. Ahora bien, ese año, al Guajiro le gusta hablar de los momentos históricos, lo más grande de la pelota. Ese año, el 1 de septiembre de ese año, resultó que Danny Morton, un hombre que lo consideraban racista, creó el primer lineup de todos los jugadores de raza negra.
Sí,
todos. E inclusive un lanzador que había fichado creo que 2 días antes, le dijo, tienes que pichar. Le dijo, no, pero pichado hace 2 días. No importa, hoy vamos a hacer historia. Y sí, puso en primera base, si no me equivoco, creo que era en primera base Starger, en segunda base estaba Ronnie Stenner, en tercera Dave Cash, el shortstop, un cubano amigo de él, Jackie Hernández. En los files, Jim Kleins, Cleon Jones y Roberto Clemente, que echando el panameño Manny Sanguien, que el otro día lo vimos, me dio una alegría y una tristeza tremenda cuando llevó su line-up y lanzó Doc Ellis. O sea, que eso es algo histórico, porque todo el mundo se recuerda el primer juego que jugó Jackie Robinson, pero muy pocos se recuerdan el primer juego donde jugaron los 9 jugadores de la raza negra.
Sí, señor, que ahí de verdad ya es la cosa, porque al principio yo hice varios programas con Héctor Carrillo, en que demostré punto por punto que la barrera racial se rompió porque Jackie Robinson empezó a jugar, pero más nadie entró. Entraban 1 o 2 goteados,
correcto,
años y
correcto,
años.
¿Okay? Correcto.
Y hubo equipos que se demoraron décadas para poder el primer pelotero de la raza negra. Por cierto, una cosa de trivia que pasó en el año 71. En el año 71 cambiaron la tela de los uniformes de pelota. Salieron de la franela, ¿okay?
Sí.
De lana. Okay. Que la verdad que, bueno, yo jugué con ella, el Guajiro jugó con ella casi todo el tiempo, okay, y tú te lo ponías y sudaba y pesaba más que lo que vaya. entonces había salido el poliéster, la tela sintética, y usaron eso, hicieron un uniforme que uno lo veía muy vistoso, porque con eso se podían hacer colores y cosas y combinaciones que no se hacían con la franela, ¿no?
Se que va a decir que otra trivia de los playoffs de la serie por el campeonato de la Liga Americana en 1971 fue que el cubano, el muchacho de Holguín, Diego Seguí, fue el pitcher perdedor del tercer partido contra Jim Palmer, tercer partido de esa serie, cuando Oakland absolutamente tenía que ganar solamente para mantenerse en vida en esa serie. Le entregaron la pelota a Diego Seguí, pero Jim Palmer lanzó uno de los mejores partidos de su carrera y los Orioles ganaron no solamente el partido 5-3, sino que barrieron la serie 3-0.
Exactamente. Palmer se creció en ese juego, era un estelar. Un tremendo pitcher, pero que tú estabas hablando de la gente de los Piratas, había un señor que tenía 6 pies 9 pulgadas, Bob Peel, negro, que era un fenómeno en ese equipo también.
Sí, afroamericano.
Yo tenía pánico ese hombre.
Pepe, a ti que te gusta seguir las estadísticas y eso, esa serie mundial de Pittsburgh contra los Orioles, el juego que más duró 2 horas y 55 minutos. Que más duró 3 horas, 2.59, porque fueron 10 innings. Ahí hubo un partido hasta de 2.06.
Y en esa serie mundial se hizo historia también, porque tuvimos el primer partido nocturno de serie mundial en la historia.
Correcto.
O sea que estamos hablando, cuando nosotros les damos a ustedes historia del béisbol, estamos hablando de cosas que nadie en Cuba les va a poder dar.
Correcto.
Exactamente.
Y eso, yo creo que ese es lo bueno de este programa. Y inclusive yo creo que esta fue la serie mundial que hizo grande, no que no lo fuera, que le dio la fama al señor Roberto Clemente. Roberto Clemente era un gran pelotero, pero esta fue la que lo cementó en el Salón de los Inmortales.
Sí, no lo puso porque no se conocía tanto.
Correcto.
Un individuo, Roberto Clemente, bueno, Peña lo conoció mucho, pero mucha gente que nosotros conocemos lo conocimos. Era un individuo que no era el tipo más agradable socialmente, vamos a decir. Entonces la prensa no lo llevaba bien. No, sí, creo que el tipo era más pesado que un paquete de azúcar. Pero en realidad, tú sabes, la gente es humana, la prensa responde, como todo el mundo, a que es asequible, coopera, etcétera. Ese no era el caso de Clemente. Y me había estado más o menos en la oscuridad, porque no se publicaba tantas cosas. Ahora lo vemos de aquí para atrás, como dicen, y no, tipo famoso, Clemente, etcétera. No era así. Clemente era buenísimo en el campo, pero no se conocía tanto, era un tipo totalmente gris, ¿okay? Ahí fue donde, vamos a decir, como se puso en una vitrina mucho más importante, la gente lo vieron funcionando y el individuo era una maravilla verlo jugar, señor. El tipo, pero no lo que bateaba, lo que corría, el brazo que tenía, el estilo que tenía. Lo que mismo que pasaba con Miñoso, por eso es que a Miñoso no lo ponen en el Hall de la Fama, porque Miñoso, lo más importante que tiene, aparte de ser un bajador del béisbol, que muchos están en eso solamente, si no es jugador de pelota, están en el Salón de la Fama por ser embajadores del béisbol. Aparte de eso, él jugaba en el campo de una forma que eso ya era para que estuvieran ahí, porque hacía
cátedra. Correcto.
No, solamente correcto. Para decirle a los amigos que el cuarto juego de la Serie Mundial 1971 se jugó en Pittsburgh a las 8 de la noche y fue el primer partido transmitido por una cadena de televisión, y por la noche los Piratas de Pittsburgh ganaron ese encuentro 4-3. Bruce Kisson, que el Guajiro Peña conocía muy bien, fue el pitcher ganador. Eddie Walt fue el perdedor y Dave Gusty con el rescate. Y aparentemente en la noche no le iba muy bien a Bruce Kisson, porque los primeros 3 Orioles de Baltimore conectaron hits: Paul Blair, Mark Bellinger y Rattenmund. Y entonces los Piratas pensaron que iban a perder el primer partido, pero luego sacaron fuerzas de flaqueza y lograron sacar la victoria en casa con 14 hits. Así que están escuchando historia.
No, eso fue uno de los grandes equipos. Cuando se menciona los grandes campeones, eso es un tremendo equipo. Es más, ese equipo era mejor que del año 60.
Bueno, una cosa interesante que ganó el campeonato en el año 71 de bateo fue Tony Oliva.
Correcto.
En la Nacional la ganó Joe Torres, así que
no se nos olvide que ese año Tony Oliva que después desafortunadamente tuvo el problema ese en la pierna, pero ese año ganó. Y la verdad es que batió por todos los lados.
Y Willie Stargell conectó 48 jonrones para el viejo circuito y comenzó a mostrar lo que era capaz de hacer.
Sí.
Y Joe Torre con 137 carreras impulsadas, Ferguson Jenkins con 24 victorias, Mickey Lolich de los Tigres con 25. Ya le contamos lo de Vida Blue y Tom Seaver. Tom Seaver, efectividad de 1.76 y además puntuó a 289 bateadores.
fue algo espectacular, espectacular, espectacular. Eso ya fue con el montículo bajo, porque los otros números, no para quitarle mérito, pero fueron con montículo alto. Estos fueron con el montículo ya bajo.
Sí, lo bajaron después que los pitchers dominaron tanto, fue que decidieron bajarlo, ¿no?
De acuerdo.
Bueno, mira,
de acuerdo.
Aún con el montículo bajo, Tom Seaver, efectividad de 1.76 y Vida Blue, efectividad de 1.82. Así que, sí. ¿Qué me cuenta?
Exactamente.
Y Mickey Lolich con 308 ponches, menos mal que bajaron el montículo.
Sí, esta gente, los que son buenos, buenos, lo mismo da el valle que la montaña, ¿sabes?
Sí, sí.
Amigos oyentes, lo prometido es deuda. Una entrevista con el ex pelotero boricua Víctor Agosto. En la primera parte vamos a hablar sobre Reggie Jackson, la Serie del Caribe y un dato muy curioso. Cuando Víctor Agosto ponchó a Steve Garvey con las bases llenas en la Serie del Caribe.
Y bueno, pues tenemos en línea
a Víctor Agosto.
A Víctor Agosto.
Tenemos a Víctor Agosto, pero.
Ajá. Pero ¿qué pasa?
Tengo detalles. No lo van a creer. Estaba hablando con Víctor Agosto y me dice: ustedes no van a creer que en Miami el hombre a mi lado derecho era un mentor. Era sumamente profesional.
Oh, wow.
Había diferencia de como 20 años, pero este Víctor Agosto que está en línea y dijo, él era alguien que era como el capitán. ¿Es así, Víctor? Cuéntame.
Desde que llegamos, bueno, primero que nada, buenas noches a todos.
Buenas noches, Víctor, bienvenido al programa.
Pues mire, Orlando, por lo menos para mí, fue mi mentor este año en el 71, y con todos los lanzadores, todo el mundo lo quería, él siempre estaba con sus chistes y sus bromas, y si allá en Cuba, que si esto, pero ese era mi papá jugué ese año en el 71.
Mira, el abuelo de nosotros, Víctor.
Sí, ese era mi abuelo.
Víctor, ¿qué tiempo más lindo eso que nosotros aquí en la Florida y cuando jugaba en Puerto Rico? El caso de Smith, que era manager de nosotros aquí, pero tú estabas mencionando algo de la pelota de antes, lo que hizo Reggie Jackson, él es puertorriqueño, pichón puertorriqueño, los jonrones que metió, líder absoluto. El señor Martínez de apellido, que es Reggie Jackson Martínez.
Reggie Jackson,
se ha acercado a los jonrones, metió 30 y pico jonrones. Es una barbaridad, ¿verdad?
No, fueron 22. Ese año él llegó y yo recuerdo que esa noche Frank Robinson era el dirigente y nos dice, ¿quién puede venir a tirar práctica mañana? Y todo el mundo bajó la cabeza y yo le dije, Frank, yo vengo.
Víctor, tú no sabes cuántas veces Chambi le hace pregunta a Guajiro, cuéntame del pasado, y ahora mismo ha soltado lo de Reggie Jackson, ¿cómo fue Martínez? Sí, y ha dicho todas estas cosas. Voy a tener que invitar a menudo para sacar esta información.
Tú sabes que mucha gente le dice, él es descendiente puertorriqueño y él habla más español que hablando español.
La abuela.
Una cosa increíble, mucha gente no sabe que él jugó en Puerto Rico como nativo, si no, no podía jugar en Puerto Rico.
¿Sí? La abuela era la que era puertorriqueña, la era Martínez.
Sí.
Pero él se ponchó los primeros 20 turnos y la gente empezaron a abucharlo. El que le iban a tirar práctica era él y yo le tiré práctica y qué sé yo. Como de 20 lanzamientos que le hice, sacó como 30. porque le daba la bola en la tía. ¿Qué pasa? Esto se ponchó a 20 veces y se viene a Estados Unidos y regresa con unos espejuelos. El primer turno, ¡pum!, le dan café otra vez, cogió los espejuelos, los tiró y de ahí para abajo montó un show. Wow. Ahí en el otro turno la sacó por el right field, después en el otro turno la sacó por el centro field y la gente empezaron a aplaudirlo y él como le hizo ahora, ¿verdad? Pero ahí lo que dio fue un espectáculo.
Sí. Una de las cosas, ¿y por qué te demoraste tan lejos de ir de Leyland? Yo sé dónde está Leyland, porque eso está después de Orlando, ¿no? Solitario, un campo, ¿no?
Es sí. Dylan, pero imagínate, eso es
también hay Dylan, un... Dylan, eso es para arriba de Orlando, Pero yo te voy a ir a ver, oíste viejito, yo te voy a ir a ver.
Dale.
Sí, cómo no, me encantaría eso. Darle un abrazo a ese señor, a esa gloria.
Aunque tengas que darle un abrazo, sacrifícate y ven. Estaba viendo
no,
que ahí
no,
en el...
No se pongan celosos.
Víctor, estaba viendo que en el equipo ese del año 72 jugó Rubén Castillo.
Sí,
que Rubén Castillo
ese jugaba aquí también, puertorriqueño, pinche zurdo.
Se convirtió en un jugador de softball increíble. Una leyenda en el softball.
Tiene un récord en Atlanta, dio, creo que fueron 20 y pico de jonrones o 30 y pico de jonrones en 20 juegos, algo así, una cosa así bien descomunal. Él le daba muy duro, a la bola.
Esto, él todavía vive aquí en Miami, si no me equivoco.
No, él vive en Puerto Rico.
Ay, yo pensé que él se había quedado viviendo aquí en Miami.
No, vive en Puerto Rico, está jugando con un equipo de old-timer allá.
Víctor, yo quería preguntarte una cosa, porque yo jugaba con San Juan y tú estabas en otro lado. ¿Qué pasó con...? Que decían que Juan Pizarro no se llevaba bien con Rubén Gómez. ¿Cuál era el problema ese? Porque Pizarro, uno de los grandes pitchers en la historia de Puerto Rico fue Juan Pizarro.
Fíjate, no creo que tenían nada. Siempre Rubén era medio como...
Tú sabes que el divino loco, como le decían a Rubén Gómez, jugó 22 años con el mismo equipo en Puerto Rico. Una cosa increíble.
Ajá,
y tremendo mecánico que era.
Mira,
Peña, ¿quería arreglar el carro? Digo, no tiene nada.
Era tremendo mecánico y tenía unas anécdotas. Mira, él un día nos dijo en el bullpen, y los americanos se rieron de él, que las piezas difíciles del carro, las tuercas, él las aflojaba con los dedos, con las manos. Y nosotros empezamos, los americanos, nos lo vacilamos. Y un día estábamos jugando en Arecibo y da la casualidad que esa noche, ese día, habían cambiado los transformadores de los postes. Y él vino con un pedazo de transformador con una tuerca como de 2 pulgadas y sacó un billete de 100 y dijo, al que afloje esta tuerca, le doy $100.
¡Wow!
Porque ustedes dicen que yo no aprieto las tuercas. Todo el mundo la trató, cogieron las toallas, apretaban. O sea, tratando de aflojarlo y nada. Y él vino, lo aflojó, la apretó y dijo, les doy ahora 200 si la logran aflojar. Eso lo vi yo que Rubén Gómez, pero nos metía a veces nos metía unos embustes que eso era el diablo, porque una vez nos dijo la vara que tiene la caña, ¿guano es que se llama? Algo así.
La vara de pescar.
No, una vara que tiene la caña de azúcar.
Hace un wing.
Ah, que él en una tormenta él vio una atravesar una palma.
Ya está el wing eso, que es lo más frágil que hay. Oíme, tú jugaste, estaba mirando aquí el pedigrí tuyo, y jugaste en el año 74 con Gary Mary.
Con Eddie Mary, sí.
Y jugaste con Tony Conchevez, el nicaragüense.
Sí, con el año que vino con Dennis.
Y estaba Mike Flanagan y John Flynn, que John Flynn era el un gran lanzador. Nunca iba a hacer nada en las grandes ligas, pero fue tremendo pitcher aquí en la liga de...
Sí, aquí en la Florida. Flanagan estuvo muchos años
a mí me encanta que están hablando de las leyendas del pasado. Chambi está nombrando gente que yo creo que él recuerda. de una forma muy vivo en su memoria. En Cuba quizás ya no recuerdan o se la han olvidado. Y cuando ustedes conversan, me fascina. Porque yo soy tan joven, tú sabes, como Víctor. Pero no, se debe apreciar, ¿no?
Es que la Liga de la Florida en esa época era una liga muy buena.
Ese año nosotros teníamos un super equipo ese año.
Pero también, Víctor, tú jugabas en la Serie del Caribe, me estaba contando, y una vez él entró con la... Tenía que lanzarle a Steve Garvey con las bases llenas. ¿Qué te parece? Una tarea difícil, ¿eh?
Esos momentos a uno no se le olvidan, porque de eso es que uno vive después.
¿Y qué pasó? ¿Lo ponchaste? ¿Qué pasó en ese momento?
Eran como las 6 de la tarde y estaba medio oscureciendo y... La piedra estaba encendida.
Amigos oyentes, hasta aquí la primera media hora de Al Duro y Sin Guantes. Cuando regresemos en la segunda mitad, la temporada 1972 del béisbol de las Grandes Ligas y la segunda parte de nuestra entrevista con Víctor Agosto. Hacemos una breve pausa. Enseguida regresamos.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La rebelión Bacon de 1676, la primera rebelión de las 13 colonias.
En 1676, las colonias tuvieron su primera experiencia con una rebelión llamada Rebelión Bacon. Fue una sublevación armada de los colonos contra el gobernador William Berkeley en Virginia, por no tomar represalias por ataques de los nativoamericanos contra asentamientos fronterizos.
Nathaniel Bacon, miembro del Consejo del Gobernador, encabezó la rebelión de 500 personas que atacaron a los indios, depusieron a Berkeley haciéndole huir de Jamestown e incendiaron la ciudad.
La rebelión unió a europeos usados como sirvientes con esclavos africanos mantenidos en cautiverio. Esa unión asustó a la clase dominante, temores que les llevaron a la creación de los códigos para esclavos de Virginia del año 1705.
Ese fue un recurso de la clase privilegiada de prohibir que los siervos blancos y los esclavos negros se unieran. Los códigos de esclavos promovieron la segregación entre blancos y negros.
Nathaniel Bacon produjo en julio de 1676 la Declaración de los Ciudadanos de Virginia, en la que protestaba por impuestos excesivos, corrupción en las cortes y que mientras los dirigentes de la colonia se beneficiaban financieramente, no existía un ejército que protegiera a los colonos. También se quejaba porque la corona nombraba gobernadores sin la aprobación de los colonos.
Aun cuando la rebelión fue suprimida, llevó varios años para que los pequeños focos de resistencia fueran aplastados, pero reveló la voluntad de los colonos de levantarse en armas contra la corona y amplió las tensiones existentes entre la clase dominante y quienes servían en condiciones forzadas de trabajo.
Las 13 colonias fueron afectadas por la gloriosa Revolución de 1688 en Inglaterra, seguida por las guerras civiles británicas de 1639 a 1651, de un importante efecto en la ley británica y sobre la Declaración de Derechos de Inglaterra, que a su vez fue la inspiración de la Constitución de los Estados Unidos en 1789.
La prohibición de la esclavitud y el servilismo forzado es la base de la 13ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. El principio constitucional hace ilegal la segregación de razas y es inherente de la cláusula de protección similar de la 14ª enmienda, que establece que todas las personas deben recibir trato similar bajo la ley y que nadie puede ser injustamente maltratado. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tocars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Amigos, les tenemos un resumen completo de la temporada 1972 de nuestro pasatiempo nacional hasta el último out del séptimo juego de la Serie Mundial. Aquí los Atléticos de Oakland derrotaron a los Rojos de Cincinnati 4-3 y se convirtieron en una dinastía que ganó 3 Series Mundiales consecutivas. We are the Sultans. We are the sultans of swing. Damas y caballeros, en 1972 comenzó una dinastía que se llamaba Atléticos de Oakland, que ganó 3 series mundiales consecutivas y fueron a 5 postemporadas consecutivas. Así que los Atléticos de Oakland ganaron su división. Vale la pena recalcar que la temporada 1972, la mayoría de los equipos se perdieron 9 partidos por una huelga. Así que para que ustedes vean que las huelgas en la pelota no son nada nuevo, ¿okay? En 1972, en la temporada comenzó 10 días tarde por una huelga. Los Atléticos de Oakland ganaron la Liga Americana Oeste. Los Tigres del Detroit ganaron la Liga Americana Este medio juego por encima de los Medias Rojas de Boston. ¿Oyeron bien? Medio juego. A mí se me hace que la huelga le costó carísimo a los Medias Rojas en 1972. Los Piratas de Pittsburgh, la Liga Nacional Este, y los Rojos de Cincinnati, la Máquina Roja, la Liga Nacional Oeste. Rapidito podemos resumir que fue el jugador más valioso de la Liga Americana fue Dick Allen de los Medias Blancas de Chicago. Johnny Bench, el socio personal del Guajiro Peña, fue el jugador más valioso del viejo circuito. El premio Cy Young Award de la Americana, Gaylor Perry con los Indios de Cleveland. Steve Carlton con los Phillies de Filadelfia. Novato del año, Carlton Fisk, Medias Rojas de Boston. Okay. Y John Matlack de los Mets de Nueva York.
Carlton Fisk, tú dices que fue el novato del año.
Sí. Correcto.
Yo pensé que nunca.
Y en la otra vimos que fue John Matlack, uno de los grandes que salía de las fincas aquellas del equipo de los Mets. Quiero remontarme a lo que tú estuviste diciendo al principio de las huelgas. Y esto, volvemos a ver el liderazgo del gran Bowie Kuhn. ¿Ok? En ese momento acababan de pasar las leyes, recordemos que las leyes, todo eso entra en vigor por la demanda que pone Curt Flood. Y ya en ese momento, ya como decimos nosotros, estaban ya los aires estaban cargados y los peloteros pensaban que iban a acabar con la pelota. Al mismo tiempo, los dueños eran horribles porque controlaban a los peloteros de una manera increíble. Y estos dos grupos estaban dispuestos a destrozarse. Pero llegó un señor que se llamó Bowie Kuhn, intervino con ellos y le dijo, okay, ustedes, si ustedes están 6 meses sin pelota, ¿de qué viven ustedes? Todavía ustedes no han hecho los grandes arreglos que van a echar. Y ustedes, dueño de equipo, ¿cómo van a mantener los otros 6 meses? Y dirigió lo que no ha hecho ningún otro. Ni Robert Manfred, ni, ¿cómo se llama? Bud Selig. Se han enfrentado a los dueños al mismo tiempo que se enfrentaban. Este señor no tenía ganancia porque estaba en el medio. Y este señor hizo una labor tan increíble que solamente se perdieron 9 juegos. En aquel momento se estaba hablando que la Serie Mundial, que probablemente había que cancelar, había que cancelarla. E inclusive el Congreso americano quería meterse por el medio y él no se lo permitió. Él dijo, no, nosotros somos una liga y nosotros vamos a resolver nuestro problema aquí. Y inclusive tuvo días donde los mítines llegaron hasta la 1 de la mañana y al otro día empezaron a las 7 de la mañana. O sea que, como decimos nosotros, por cansancio este señor llevó la pelota. Y si hay una figura en el año 72 que merece el respeto de todo aquel que le guste la pelota, se llamó Bobby Kuhn.
Hay una cosa, Chambi, simplemente aclarar a los oyentes. El comisionado de Grandes Ligas es empleado de los dueños. Este hombre se puso los pantalones de esta forma. Sí, sí, yo soy empleado en general, pero ustedes me dieron este cargo, yo me dieron el poder. Y no, y aquí hay que bailar la música que yo toco. Se puso violento, vamos a decir. Y cada vez que las declaraciones, que yo me acuerdo perfectamente en aquella etapa, que la gente, no, vamos a ver, las de él no fueron así. El individuo dijo, no, no puede ser. Primero que todo está el deporte, está el público. Después, cada uno tiene que los intereses de los peloteros y los otros tienen que, vamos a decir, ir por debajo de los intereses del público. Por eso yo represento, sí, yo represento a las Grandes Ligas, pero represento al público también y represento al deporte mientras yo tenga este cargo, mientras yo lo tenga. Porque es lo que estaba diciendo, si quiere, vóteme. Pero mientras yo lo tenga, yo aquí mando.
Correcto. Guajiro, te quería decir solamente que ese año, Guajiro, un pitcher que tú conociste muy bien, Steve Houghton, ganó la triple corona de pitchers, okay, victorias, número uno con 27, efectividad, número uno, y ponches, 310, y lo peor de todo es que ese año los Phillies de Filadelfia fueron el peor club de toda la liga nacional.
Correcto.
Y ayer estábamos hablando como Vira Blue fue el jugador más valioso de la liga americana porque ganó, porque dominó tanto con el picheo. Sin embargo, Steve Carlton, que tuvo mejor temporada que Vira Blue, okay, no le dieron el jugador más valioso de la liga porque su equipo terminó en el último lugar.
Y hay otra cosa, Pepe, que la estuvimos comentando en estos días. Steve Carlton no hablaba con la prensa. No es que fuera pesado, es que él dijo que no habla con la prensa, porque parece que la primera vez que habló con la prensa lo quemaron. Pusieron una cosa que se la interpretaron distinto y le pusieron ridículo. Y él dijo, no hablo más nunca con la prensa. Y jamás en la vida habló con la prensa. Entonces, evidentemente, esos son los que influyen y votan para que tú salgas con los premios.
¿Lanzó? ¿Tú te imaginas ganar la triple corona, ser un pitcher, ganar la triple corona y tu equipo fue el peor de la liga?
No, y Pepe, tú sabes que él pichó aquí en North Miami, sí, al colegio North Miami. Dos de los jugadores que están en el Salón de la Fama, que son de aquí locales, el otro es Andre Dawson. Deberían haber otros, pero bueno, las circunstancias no lo llevaron ahí. En fin, ese año también fue un año muy, muy interesante, los que se llevaron el Salón de la Fama, porque entre ellos estuvo Sandy Koufax y Yogi Berra, eternos enemigos. Y los dos entraron a la misma vez, y me recuerdo que fue un Yogi riéndose y Sandy Koufax riéndose también, al mismo tiempo que entró el gran Josh Gibson.
Sí. Eran enemigos, pero Yogi Berra dijo una vez, bueno, yo entiendo cómo es que Sandy Koufax ganó 24 juegos. Lo que yo no puedo comprender es cómo perdió dos.
Tú sabes que Yogi Berra tuvo una anécdota bien simpática con un pitcher que el otro día estábamos mencionando, que fue Consuegra. Y fue cuando Consuegra fue en el año 54 al Juego de las Estrellas. Y Yogi Berra, después que se termine el juego, le dijo, Consuegra, tú eres el mejor pitcher al cual se le puede quechar. Y Consuegra le dijo, pues chico, si me dieron línea por todos los lados, digo, por eso no tuve que coger ni una pelota tuya.
Está buenísimo. I love it. Bueno, en los campeonatos de liga en 1972, las dos series fueron al máximo. Los Atléticos de Oakland derrotaron a los Tigres del Detroit 3-2, y mientras que Cincinnati, gracias a un wild pitch en el quinto juego de la serie, en el noveno inning con 2 outs, derrotó a los Piratas de Pittsburgh 3-2 para avanzar a la Serie Mundial. Y es la única serie de playoff en toda la historia en decidirse con un wild pitch, cuando los Rojos de Cincinnati dejaron en el campo a los Piratas de Pittsburgh. Y la Serie Mundial, había un caballero que nadie conocía, un catcher suplente, que se llamaba Jim Kennens. Jim Kennens en la temporada regular conectó 5 jonrones, impulsó 32 carreras en 62 partidos. Y en la Serie Mundial contra Cincinnati, tuvo promedio en base de 400, reventó 4 jonrones, impulsó 9 carreras y el catcher suplente fue el jugador más valioso de la Serie Mundial. ¿Qué les parece?
Sí, esa es historia, esa es una historia linda de ese pelotero. Yo pienso que hubo un acontecimiento, yo pensé que tú ibas a mencionar el caso que Billy Martin dirigía el equipo de Detroit contra otro cuando Campanare le mandó que le dieran dos bolazos a Campanare y se fajaron, y Campanare le tiró el bate al pitcher y lo suspendieron. Billy Martin quería que ganar a la fuerza. ¿Tú recuerdas la serie esa?
Guajiro, yo a veces dejo una cosa, un detallito afuera para que tú entres y lo menciones, como en esta ocasión.
Claro, tú estabas ahí.
Pero fíjate, Pepe, no te he contestado quién es el otro pelotero que jugó, que recibió un anillo desde Oakland.
Te voy a dar una orejita. Nació en 1941 en La Habana y el apellido era Martínez.
Ah, figúrate.
Era un utility, tercera base, shortstop, segunda base.
Bueno, la tercera era Bando.
No, este no terminó la temporada con Oakland. Jugó 25 partidos y lo canjearon a Toronto y a Kansas City. Se llamaba Marty Martínez, infielder.
Sí, ese fue, era Orlando Martínez.
Bueno, porque Marty Martínez, yo me recuerdo que estaba con nosotros en Kansas City y lo cambiaron. Y él es uno de los que está en la historia, que el primer juego en Kansas City metió un jorrón, pero nunca jugó regular.
No.
Bueno, en Venezuela jugó 15 años, eso sí.
No jugó regular, pero estuvo con el equipo 30 días, jugó 27 partidos y le dieron un anillo después de que terminó la Serie Mundial. El tercer cubano en recibir un anillo.
El campeón.
Sí, fue campeón.
Había otro pelotero latino y Antonio Armas anotado del equipo ese.
No. El que estaba fue Gonzalo Márquez.
Gonzalo Márquez, primera base, pero no jugaba regular.
No, es más, vino a hacerse de nombre en la Serie Mundial. Pero, Pepe, esta es una Serie Mundial interesante, no solamente por lo que hemos estado hablando, sino ya vimos desde el año pasado que ya el equipo de Oakland empezaba a hacer ruido, y hacer ruido. Y déjame decirte algo, que dos amigos del Guajiro han tenido sus rivalidades. Una es el señor Tani Pérez, que dice que el equipo de los años 70 es la Máquina Roja del Cincinnati, mientras que Bert Campanelli dice que no, que el equipo de los 70 son ellos, porque no solamente ganaron más series mundiales que Cincinnati, pero que le ganaron una a Cincinnati. O sea, entre ellos mismos le ganaron una a Cincinnati. Los dos tienen su punto.
El resultado en el papel está por Oakland. Okay.
Correcto.
Si tú no sabes nada de pelota, te dice, mira acá, ¿cuál de todos estos equipos? Le ponen los resultados y dice, bueno, ese es el tipo que se visten de verde, son los que ganaron. Sí.
Que era un gran equipo. Es un equipo tremendo.
Hecho como en poca plata, pues es la filosofía de ellos.
Correcto. Y hay que decir que ese equipo tuvo 3 salones de la fama en ese equipo. Un cuarto, pero el cuarto jugó muy poco, que fue Chacha Cepeda. Pero ahí estuvo Rolly Fingers, que está en el Salón de la Fama, Cafis Hunter, que está en el Salón de la Fama, y Reggie Jackson, que a pesar que después jugó con los Yankees, pero sus años de gloria, en mi opinión, y yo soy un yanquista, fue con el equipo de Oakland.
Es verdad.
Y hubo un racimo de 40 años en que los Atléticos de Oakland fueron la única dinastía ganando 3 series mundiales
sin duda,
hasta que los Yankees lo hicieron más tarde. Pero durante 40 años fueron los únicos.
Y espérate, yo creo, y voy ahora a decir algo, es el único equipo después de los Yankees en ganar 3 campeonatos seguidos. No sé si Filadelfia lo hizo también, pero nada más que ahí, o sea, en una mano puedes contar con los equipos que han repetido 3 veces.
Ok, bueno, es interesante. En la segunda parte de nuestra entrevista con Víctor Agosto, el ex pelotero boricua, vamos a hablar de las lesiones que lo mantuvieron fuera del béisbol de las mayores y damas y caballeros, algo que no han escuchado mucho en su vida, el Guajiro Peña admitiendo que él no fue el mejor manager del mundo en la pelota profesional. Aquí está la segunda parte de la entrevista.
Bueno, aquí tenemos un Vito, que el Vito está calladito hoy, pero Vito, yo quería preguntarte a tu calor, tú nunca me lo dijiste, ¿por qué tú tuviste problemas físicos para no llegar a Grandes Ligas? Yo sé que en esa época era difícil, tú pichaste, tenías 6 pies, como 3-4 pulgadas de alto, una estampa tremenda, y todo el mundo pensaba que tú ibas a jugar Grandes Ligas, y en Puerto Rico, que era una pelota fuerte, tú pichaste bien. ¿Tú tuviste algún problema físico en el brazo?
Esto, chicos, si tú subes en el 73, yo jugué en la California League. Esa era una liga de bateadores. En esa liga ahí yo me lesioné. Yo a mitad de temporada yo tenía 12-0. Yo me había ganado un jugador, el pelotero del mes de las menores, premio, una placa que todavía las tengo, relojes del pelotero del mes. Y en un juego contra los Gigantes en Fresno, algo me hizo ¡pap! En el codo. Pero la lesión fue en el hombro, porque yo no, después tiraba y no rompía un cristal. El resto de temporada quedaban como 2 meses, pude ganar 2 juegos más. Sí, porque seguí pichando así y eso, pero ahí fue que se me fue mi
Victor,
mi carrera ajuste.
Déjame hacerte una pregunta, porque el apellido tuyo no es un apellido común. ¿Tú estás emparentado con el boxeador Pedro Agosto?
No.
Sí, ¿pero te recuerdas de él?
Seguro que sí.
Boricua que se fajó contra Cassius Clay.
Wow.
Ajá.
Sí. No, pero Víctor Agosto, yo pensaba que tú eres el único del mundo. Estaba buscándote en Google y el primero que me salió fue un tipo en Brooklyn que estaba preso por narcotráfico. Se llama Víctor Agosto. Así que no creo que ese era tú. Y hay otro que estaba en el obituario que se había muerto. Y yo, ven acá, chico.
No, pero sí, yo me acuerdo de... O sea, yo nunca había oído ese apellido hasta que lo vi por primera vez con el boxeador ese, con Pedro Agosto, que...
Había otro lanzador que jugó Grandes Ligas, Juan Agosto.
Sí, Juan Agosto.
Entonces, vivíamos cerca en Puerto Rico cuando muchachos, vivíamos como a 10 minutos de distancia.
¿Y en Puerto Rico con quién jugaste? ¿Con el San Juan?
Con Santurce, con los cangrejeros.
No, Santurce, los cangrejeros.
Ven acá, ¿has seguido la pelota puertorriqueña últimamente o no?
Fíjese, ¿no? Si le soy honesto, una vez me retiré, me pasó eso. Más nunca fui a los juegos, a veces iba por complacer a alguien, pero ya el béisbol no es lo mismo. Bueno. Da pena, en Puerto Rico da pena ir al parque, créame.
Yo creo que Puerto Rico ha sido víctima del draft internacional, esa es mi opinión. Yo creo que Puerto Rico, o lo deberían dejar que los jugadores caigan en el draft internacional, o ayudarlos más. Fíjate que los grandes peloteros puertorriqueños se tienen que ir de Puerto Rico para lucir. Carlos Correa, este muchacho Báez, aquí en Miami vino uno que se llamaba Tres Espadas, y así muchos peloteros puertorriqueños que tienen que abandonar la isla para enseñarle al mundo que ellos pueden jugar la pelota. Y como tú dices, da pena, pero al mismo tiempo no, las grandes ligas no los ha ayudado. Y para mí es la cosa más sencilla del mundo dejar de que el puertorriqueño caiga en el draft internacional, punto.
Bueno, el problema se ha resuelto porque los últimos 7 años hay academia de béisbol y ha salido Igor González y Correa, han salido 2 monstruos peloteros. Eso ha ayudado a Puerto Rico. Con lo que está diciendo es cierto, no lo ha ayudado. Ahora sí, la academia es un espectáculo lindísimo, está bien organizado. Ese Igor González fue otro también que fue un monstruo pelotero aquí en Grandes Ligas con 300 no sé cuántos jonrones, y también es de Vega Baja por allá. Ahora, yo quería decirle a los fanáticos que cuando jugábamos nosotros, los Senadores de San Juan y los Cangrejeros de Santurce, Cepeda por un lado y Roberto Clemente por otro, era un espectáculo grandísimo.
Y se llenaba el estadio.
Aquello era un espectáculo.
Y en la Lomita de los Suspiros, el Guajiro Orlando Peña.
No me digas eso.
Contra Rubén Gómez. ¿Tú no te acuerdas unos duelos que tú te tiraste contra Rubén?
¿Contigo?
Pero fíjate tú que...
No te escuchó.
Yo jugué 8 años o 9 años.
No, pero él te está hablando de los duelos tuyos contra Rubén Gómez.
Bueno, el caso fue eso. Rubén Gómez ya se iba a retirar y estaba retirado. Hicieron una promoción y ya yo estaba también para retirarme 1 año o 2. Nice. Hicieron una promoción que Rubén volvía a pichar contra el Guajiro Peña y el Dan Vitro. Había 12,000 fanáticos viendo.
¿12,000?
Rubén Gómez... Me ganó el juego 4-1.
No.
¿Tú te acuerdas de eso?
Sí, señor.
El divino loco. Una de las cosas que hay que mencionar, Rubén Gómez jugó muchos años en Grandes Ligas con los Gigantes, y cuando Miguel Cuella fue a Puerto Rico, el screwball mejor que ha tenido ningún pitch en la historia, ha tenido un screwball como Rubén Gómez. Cogió a Miguel Cuella y le dijo, mira, cubano, si tú no aprendes a tirar un escurbol como piche zurdo, no vas a jugar Grandes Ligas. ¿Qué te pareció? Y lo enseñó, le ayudó cuando jugaba en Arecibo, con Tony Castaño en el manager, y Cuella se convirtió en uno de los mejores piches tirando escurbol en Grandes Ligas.
Wow.
Un fenómeno.
¿Qué fue el gran
pero eso que tú dices de Rubén Gómez, el escurbol era algo increíble, porque la bola como que se paraba y empezaba a girar bien rápido para el otro y se iba para afuera. Cuando batía, o sea, para aquella época los pitchers bateábamos.
Sí. ¿Tú nunca trataste de tirar el screwball de Rubén?
No, yo aprendí a tirar la tenedor del viejito Orlando Peña.
¡Yeah! ¡Yeah!
Y no es como ahora, que el split finger ese, no, este era... Esto parecía, a veces rompía como si fuera un knuckleball. Eso era una cosa que yo dije, wow.
Y quería decirle, Víctor, que no sé si tú te enteraste, y para mí fue una noticia bien triste. Hace esos poquito tiempo murieron 2 pitchers estelares puertorriqueños al mismo tiempo. Palillo Santiago y Santiago Pantalones murieron en Puerto Rico hace como 5 o 6 meses. Una cosa increíble. Yo jugué con Pantalones de Santiago en los Cuban. Dijo que en Puerto Rico jugamos juntos y Palillo estaba con nosotros. Ahora Palillo fue un pitcher que ganó 20 juegos, 18 de 20 juegos con el Boston, y se lastimó el codo y daba lástima cuando eso no se operaban. Si ustedes hubieran visto el codo de ese muchacho, era un balón increíble, y tuvo que retirarse. Palillo Santiago jugó conmigo también en los Kansas City en el 62-63. Pero esa muerte fue increíble, morirse al mismo tiempo los 2 pitchers. Santiago Pantalones le decían, Pantalones le pusieron porque cogía a los Cuban en la Serie del Caribe y acababa con nosotros.
Sí, señor. Por eso le pusieron, porque tenía pantalones, pero le ganaba Cuba.
Sí. Me sorprenden todos estos detalles que están saliendo de Guajiro. Sí.
El tiro en un juego de una serie mundial contra Bob Gibson, ¿te acuerdas, Orlando?
En el año 67.
Creo que le dio jonrón también.
¡Wow! A Gibson, wow.
Por cierto que Pantalón de Santiago hizo una empresa de televisión, y una de las grandes, la mejor de todo el país. Y tenía contacto con Grandes Ligas para jugar. Él jugó una serie Caribe cuando ganaron el Cleveland en el año 54, creo. Él pichaba con el Cleveland, pero él puso esa empresa de televisión, radio y televisión, y ganó mucho dinero los últimos años.
Bueno, le ha sacado más historias a Guajiro que las que ha dicho en los últimos.
Increíble.
Eso.
Entonces con ustedes no habla.
Nos
ignora, Víctor. Le preguntamos y él nos mira así.
Y sigue. Tú le preguntas y él no...
No se digna contestarnos.
No, yo te digo esto porque cuando yo manejé el equipo de San Juan, porque para el señor Pantalones Santiago tenía conexión a ese Peña, tienes que dirigir el equipo, y me nombraron manager, y tuve un tiempo, no dirigí bien. Y al final de temporada solté, y ahora se me olvida el dueño del equipo, porque le cambiaron el nombre, nos fuimos para Bayamón, de San Juan fuimos para Bayamón, y por cierto, allí un año ganamos el campeonato. Bayamón está pegadito, el pueblo de los Tinajones le llaman, y digo, de los... No, de los... de los chicharrones.
Chicharrones.
Los chicharrones más grandes del mundo. Suavecito, si tú hubieras visto los chicharrones, son increíbles.
Son más grandes que los colombianos, ¿verdad?
Si el Guajiro escuchara, me gustaría preguntarle, porque él dijo que no fue un buen manager. Ajá. Pero ¿qué cambiaría, no? ¿Qué cambiaría él, ya que él mismo admite de que no fue un buen manager en el momento? ¿Qué cambiaría para que le hubiese ido mejor? Pero no creo que me vaya a contestar.
Guajiro, ¿por qué manejaste mal? ¿Cuál fue la razón que no manejaste bien?
¿Cuál defecto tuviste?
¿Qué cosa?
Como manager.
Como manager, ¿por qué no manejaste bien? ¿Qué tú crees que fue lo más malo que hiciste?
No, eso fue, en la carrera mía fue siempre estar pichando. Yo no, el caso de nosotros en Puerto Rico tuvimos mucha ayuda. Déjame decirte, porque habíamos 4 managers cubanos, 12 peloteros cubanos. El último día, faltaba el último día para el champion battle de José Antonio Pagán y Tony Taylor. Me vino un periodista que era cubano, López Silvero, y dijo, oye, Pagán en Cagua metió un hit, se fue por 2 puntos y lo sentaron. Y se lo dijo a Tony Taylor, y Tony Taylor batió 3 hits y le ganó por 1 punto el champion battle. Una cosa increíble, pero no solamente eso. También tuvimos a Tony González discutiendo contra Cepeda entre los mejores bateadores.
¿Cómo no?
Y José Cardenal tiene de pelotero, aparte de Reyes Yasso, con el Cagua metió 16 jonrones. Fue un pelotero.
¿De dónde sacaba el poder José Cardenal?
Víctor, ¿tú te acuerdas de esa historia?
Sí.
Víctor, el teléfono está sonando, pero tú estás ahí con nosotros, ¿no?
Sí, estoy así.
No, pero mira, hablando del Guajiro, tú me dijiste que te llevaba como 20 años, pero él era como player coach. Él era como el líder de los lanzadores, ¿no? Cuando tú jugabas con él.
Sí, él era como más o menos algo así, como un player coach. Pero más de los latinos que habíamos, ¿entiendes?
Sí.
Pero los americanos también le hacían caso, porque él era como un coach.
Caballeros, nos quedan un minuto si hay algo que...
Bueno, pues, no, yo...
Bueno, ¿qué te pareció esta máquina del tiempo? Dile, Bafa.
No, que quiero que Víctor haga planes para que venga claro, aquí claro. Y venga al programa. Y pasamos, dedicamos el programa entero a hablar con él. Tú le sacas a Guajiro cosas que nadie le saca aquí.
voy a hacerlo. Sí.
Y antes del programa nos dice unas cuantas cosas de Guajiro que no se pueden decir en el micrófono.
Que probablemente sea más interesante.
Y Bafa, ¿tú crees que Guajiro es capaz de invitarlo a cenar o sacar el Guajiro?
Mira, Víctor, tú... Sí, trae mejor que traigas el lunch, como dice, si el Guajiro, porque el Guajiro no le paga el comida a nadie. Pero además tengo que decir que
es más duro que el grito de Tarzán.
Sí, señor. Oye, él es muy creativo para darte excusas, ¿sabes?
Guajiro, defiéndete, Guajiro. Bueno, oye, bueno, Víctor, muchas gracias por estar con nosotros.
Oye, Víctor, gracias por estar con nosotros.
Víctor, mucha claro, suerte. Placer, saludos placer, para tu familia, ¿ok?
Un abrazo, mi hermano. Un abrazo, papá. Bendición.
Ha caído el out 27, hasta aquí nuestro programa especial de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita Radio Martí, en nombre del Cepillo Carrillo, el resto del equipo de los muchachos de Al Duro y Sin Guantes, Pepe Lacayo se despide hasta la próxima y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Acabaron de escuchar aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes, un programa deportivo donde a diario de lunes a viernes y en esta su emisora, Radio Martí.
Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate Cuba.
Despierta.
despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
De lunes a viernes a las 8 de la mañana. Por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
¡Levántate, Cuba!
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, conducido por Ariane González.
Ustedes, nuestros oyentes, han sido quienes han documentado los casos de violencia de género que ocurren día a día en Cuba.
Abriendo Espacios, sábados y domingos a las 9 de la noche, por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.